6 protestas públicas en Cuba en enero de 2024. Yolanda Huerga informa.
Más de la mitad de las 626 protestas públicas que ocurrieron en Cuba en enero de 2024 fueron derivadas del temor de la población por la proliferación de la criminalidad y la violencia social, los actos represivos contra la población y la elevación de los precios de bienes y tarifas de servicios incluidas en el antipopular paquetazo.
Por primera vez, estas expresiones de descontento relacionadas con la inseguridad de la población y la ola de violencia social en el país encabezaron a todas las demás categorías,
indicó el periodista Rolando Cartaya, autor del informe mensual del Observatorio Cubano de Conflictos, un proyecto apoyado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Acerca de este fenómeno, el párroco de Esmeralda, Alberto Reyes, lo atribuyó a una conjugación de la crisis de valores, la apatía de la policía y la desesperada situación económica.
Las protestas basadas en actos represivos ascendieron de 68 en diciembre de 2022 a 133 en enero de 2024.
Este incremento parece traslucir una crispación y un temor del gobierno ante un probable estallido social.
Las quejas en relación con la salud pública mostraron una vez más la progresiva dependencia de los enfermos a las campañas y colectas en redes sociales, la caridad pública o el mercado negro para conseguir medicamentos y otros recursos. Se suscitaron 29 manifestaciones de descontento con los servicios públicos y 27 relacionadas con problemas de vivienda. Entre otras cuestiones sociales que originaron acciones de la población está la reducción de las pensiones, el suicidio entre adolescentes y jóvenes, el rechazo al nuevo Código Penal Militar que sancionará la evasión del servicio militar con 5 años de privación de libertad, la creciente presencia de niños mendigos en la isla y la diseminación del consumo de una nueva droga llamada el químico. Yolanda Huerga, Martín Otín.
Y en medio de las molestias ciudadanas, el gobierno cubano aplazó la actualización de precios de combustibles y su comercialización en divisas en una red seleccionada de servicentros que entraría en vigor a partir de hoy. Según las autoridades cubanas, debido a un accidente de ciberseguridad provocado por un virus de otro país, la comercialización en divisas no podrá comenzar este 1 de febrero como estaba programado. Y el presidente de Venezuela respalda una iniciativa para establecer un cronograma electoral en su país. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, saludó el miércoles la propuesta del Parlamento de mayoría oficialista de convocar a la sociedad civil venezolana para elaborar el cronograma electoral de las presidenciales de este año, en respuesta a la decisión de Estados Unidos de restablecer sanciones económicas.
Porque nosotros tenemos que hacer una gran consulta y tomar una gran decisión a varias manos, y la Asamblea Nacional es el epicentro de ese diálogo nacional, y yo me subordino al diálogo convocado por la Asamblea Nacional y me subordino a las propuestas y decisiones que surjan de ese diálogo convocado por la Asamblea Nacional para establecer el cronograma electoral por ahora de este año.
Jorge Rodríguez, jefe de la delegación oficialista en la mesa de negociación con la oposición y presidente del Parlamento, aseguró que antes del 18 de abril, fecha en la que expiran las licencias, el pueblo de Venezuela elaborará el cronograma para las elecciones presidenciales y presentará la propuesta ante el Consejo Nacional Electoral. En tanto, el presidente Maduro aseguró que su gobierno no es chantajeable y envió un mensaje a Estados Unidos.
Los gringos han amenazado al país. Ahora resulta que doña Violencia pide más sanciones para Venezuela. Yo les digo, ni sanciones ni violencia no podrán con nosotros.
Estados Unidos anunció esta semana que no renovará las licencias que alivian las sanciones al sector energético de Venezuela cuando expiren en abril, en reacción a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia venezolano de ratificar la inhabilitación de la candidata presidencial opositora María Corina Machado, lo que consideran una violación del Acuerdo de Barbados firmado en octubre por el gobierno y la oposición venezolana. Sin embargo, en horas recientes, funcionarios estadounidenses han aclarado que el gobierno venezolano está a tiempo de cumplir con sus compromisos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Pentágono defiende sus ataques contra una estación de control hutí en Yemen informa Judith Martín Rodríguez.
Lejos de apaciguarse, la tensión militar continúa aumentando en Oriente Medio, con dos principales focos activos. Por un lado, la Franja de Gaza, donde Israel continúa su operativo militar contra Hamás y cuyos efectos sobre la población son, según la comunidad internacional, desproporcionados, mientras que en las inmediaciones del Mar Rojo se libra una batalla con consecuencias comerciales y económicas sobre Occidente al bloquear una de las principales rutas del comercio marítimo internacional. En este marco, las fuerzas estadounidenses abatieron una decena de vehículos aéreos de combate no tripulados, conocidos popularmente como drones, lanzados por los rebeldes hutíes en Yemen. Según ha informado el mando central de Estados Unidos, también derribaron un misil, tres drones iraníes y atacaron una estación de control en territorio yemení en la que operaban los hutíes. Pese al operativo de disuasión militar liderado por Estados Unidos y Reino Unido en el Mar Rojo, los rebeldes hutíes aseguraron que sus fuerzas navales atacaron otro buque mercante estadounidense en el Golfo de Adén. Paralelamente, el presidente Joe Biden confirmó haber tomado una decisión sobre cómo Washington responderá al ataque con drones que, según la Casa Blanca, fue planeado y ejecutado por el grupo Resistencia Islámica en Irak, que reúne a varias milicias proiraníes y que provocó la muerte de tres militares estadounidenses, mientras que otros 40 quedaron heridos en Jordania. John Kirby, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, se pronunció al respecto y dijo:
En primer lugar, como hemos dicho muchas veces, no buscamos una guerra con Irán. No buscamos un conflicto más amplio. No buscamos una guerra con Irán. Ese es el punto número uno. Número dos, tenemos obligaciones en la región, incluidas aquellas con nuestras tropas y nuestras instalaciones. Y ahora, como Karine les recordó a todos, esos ataques se han cobrado la vida de tres de ellos.
Asistencia técnica, Teudy Giró. Voz informativa, Ricardo Espinosa, en Martín Noticias.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Ivette Pacheco. Desde aquí pretendemos contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Las terapias basadas en la luz están cobrando importancia en medicina debido a su capacidad para dirigirse a regiones específicas del cuerpo. A pesar de su demostrado potencial terapéutico, estas terapias se enfrentan a un desafío común: la atenuación de la luz visible a través de tejidos blandos y huesos antes de que llegue de manera efectiva al lugar de interés. Esta atenuación es mayor cuanto más profundos sean los tejidos y órganos que se pretende alcanzar. La plataforma Phototherapeut, un proyecto en desarrollo que está coordinado por el Instituto de Bioingeniería de Cataluña, ofrece una solución a este desafío. Se trata de unos implantes diseñados para que emitan luz localmente al iluminarlos con una fuente de luz externa. Estos dispositivos incorporan nanopartículas de conversión ascendente que, al iluminarlas con luz infrarroja, emiten fotones de luz visible o ultravioleta. De este modo, la emisión de luz por parte de las nanopartículas se puede controlar de forma remota y no invasiva, aplicando externamente luz infrarroja que sí penetra a través del tejido y el hueso. La forma y el color de emisión de los Phototherapeut podrán ajustarse a diversos propósitos terapéuticos. El consorcio de investigación empleará inicialmente esta plataforma para producir efectos analgésicos únicamente mediante luz, lo que se conoce como fotobiomodulación contra el dolor, y lo compararán con lámparas que ya se utilizan clínicamente. El propósito es tratar el dolor inflamatorio de manera más efectiva en regiones ocultas de la columna vertebral. A continuación, los Phototherapeut se aplicarán a terapias de neuromodulación fotofarmacológica, Para ello se desarrollarán fotofármacos diseñados para trabajar justamente con la plataforma de emisores de luz. Estos fármacos se activan únicamente cuando se exponen a un color de luz específico. Esta segunda tecnología se probará para reducir el dolor neuropático iluminando en ciertas regiones de la columna vertebral. También se intentará inhibir la hiperactividad neuronal, característica de la epilepsia focal, que afecta a una zona limitada del cerebro y es intratable en el 30% de pacientes epilépticos. La meta es demostrar, dentro de 5 años, la seguridad y no toxicidad de la plataforma y acercar esta nueva terapia de fotobiomodulación al uso clínico. Los plazos de desarrollo de fotofármacos son impredecibles, pero se prevén más largos. Si obtenemos buenos resultados preclínicos para la neuromodulación, sería la primera molécula de este tipo que cumpla con los requisitos regulatorios. Una vez probada la eficacia de los Phototherapeut para estas patologías, la plataforma tiene el potencial de poder aplicarse a otros problemas de salud que requieran de tratamientos con acción localizada, como son la artritis, las enfermedades autoinmunes, las infecciones o los trasplantes.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
La plasticidad es una de las características más llamativas del cerebro. Todos estamos a tiempo de establecer cambios para favorecer su bienestar y reducir así el posible riesgo de su declive y la aparición de demencias. Existen una serie de hábitos que cuidan el cerebro. Lo hacen sin importar la edad que tengas o el estilo de vida que hayas llevado. Hay cambios necesarios que actúan como auténticas revoluciones para nuestro bienestar y sobre todo para la salud cerebral que tan a menudo descuidamos. El neurocientífico David Engelmann señala en su artículo La vida secreta del cerebro que nos pasamos la vida preocupados, ansiosos y aburridos sin comprender que somos una de las criaturas más afortunadas del universo. No siempre apreciamos la sofisticación que contiene nuestro universo neurológico. Lo extraordinarias que somos las personas al disponer de uno de los órganos más excepcionales de la naturaleza. En el cerebro se contiene no solo aquello que somos, sino también lo que podemos llegar a ser. Una de sus características fundamentales es la plasticidad. Es el proceso en el que podemos modificar hábitos o conocimientos al aprender cosas nuevas y entonces potenciar la felicidad y prevenir incluso más de una enfermedad. Un grupo de 28 expertos llevó a cabo un exhaustivo análisis de investigación con la conclusión de que existen una serie de hábitos de vida que pueden reducir hasta el 40% de riesgo de desarrollar una demencia. Así, puesto que todos ansiamos disfrutar de un ciclo vital libre de enfermedades, nunca está de más aplicar aquellos hábitos que cuidan el cerebro según la ciencia. El primero, controlar la presión arterial para vivir mejor. La hipertensión es un enemigo silencioso y mortal. No solo pone en riesgo la salud cardiovascular, sino que además altera el flujo sanguíneo y la nutrición que llega al cerebro. Número 2. Una vez más, prohibido fumar y cuidado con el humo de segunda mano. Todos conocemos de sobra el efecto del tabaco en la salud. Sin embargo, más allá del consabido riesgo cancerígeno, tampoco podemos descuidar el efecto que los cigarrillos tienen para el cerebro. Asimismo, no basta solo con dejar de fumar. Es importante no estar expuestos al humo de aquellos en nuestro alrededor que aún no han abandonado este hábito. Número 3. Fuera alcohol para tener mejor salud cerebral. El problema del alcohol sigue siendo una realidad de gran impacto en la sociedad. Es importante saber que el consumo excesivo del alcohol impide que el cerebro genere nuevas neuronas, reduce su funcionalidad, eleva el riesgo de sufrir trastornos psicológicos y también demencias. Número 4. El problema de las ciudades con elevada contaminación. Entre los hábitos que cuidan el cerebro hay uno que no siempre es fácil de conseguir. Vivir en un ambiente libre de contaminación reduce el riesgo de enfermedades y también del declive cognitivo. En la medida de lo posible, procuremos que nuestra vida se desenvuelva en un entorno libre de contaminación, porque esas atmósferas nocivas tienen efecto en nuestra actividad cerebral. Número 5 y último, la mejor inversión, la reserva cognitiva. Definimos reserva cognitiva como ese conjunto que nos permite hacer frente a los cambios cerebrales vinculados con la edad o con alguna patología. Algo tan básico y simple como mantenernos activos intelectualmente hace que esa cuota de reserva aumente, que las conexiones neurológicas sean más fuertes y con ello el paso del tiempo nos afectará mucho menos. Por eso, entre los hábitos que cuidan el cerebro, no te olvides de nutrir tu curiosidad, de aprender cosas nuevas cada día, leer, descubrir, mantener conversaciones enriquecedoras, practicar juegos de memoria o estimulación cognitiva. Y hasta aquí nuestra sección de curiosidades. Soy Danilo Fuentes Cortés. Seguimos en Café Digital.
Café Digital. Un desafío a tu imaginación.
Café, Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Por Radio Martí.
The summer's gonna shine and then I'm feeling so excited. Here we go, oh, oh, here we go, oh, 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 yeah. All of us united, yeah, we grooving, yeah, we vibing. Here we go, oh, oh, here we go, oh, 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 yeah. The summer's gonna shine, yeah. I feel alright, I feel alright. Summer and we're vibing. A cloud in the sky, yeah. Oh Lord, I'm feeling alright, yeah. We about to have a good time, yeah. Darling, you're shining so bright, yeah. Every time you look my way, can't describe the way I feel inside. Everything is going my way. Ain't nothing wrong. The summer sun is shining and I'm feeling so excited. Here we go, oh, oh, here we go, oh, 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 yeah. All of us united, yeah, we grooving, yeah, we vibing. Here we go, oh, oh, here we go, oh, 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 yeah. The summer sun is shining. I feel alright, I feel alright. It's summer and we're vibing.
Dándole un saludo exclusivo a todos los jóvenes y personas que nos escuchan en La Habana, Cuba, a través de las ondas de Radio Martí. ¡Dale duro!
Café, Café Digital. Digital.
La enfermedad de Alzheimer, un trastorno neurodegenerativo devastador, ha sido objeto de una intensa investigación científica en busca de métodos de detección precoz. Veamos los avances más recientes en las pruebas médicas que podrían revolucionar la identificación temprana de esta enfermedad, permitiendo intervenciones más efectivas y mejorando la calidad de vida de los afectados. El Alzheimer, caracterizado por la acumulación de placas de proteína beta-amiloide en el cerebro, presenta síntomas que suelen manifestarse de manera gradual. La detección temprana es esencial, ya que permite la implementación de intervenciones y tratamientos que pueden ralentizar el proceso de la enfermedad. En la vanguardia de la detección temprana del Alzheimer se encuentran los biomarcadores y las pruebas genéticas. Estas innovaciones aprovechan los avances en la comprensión de los factores genéticos y biológicos asociados con la enfermedad. Las pruebas genéticas que examinan variantes genéticas como el gen APOE proporcionan información crucial sobre el riesgo individual de desarrollar Alzheimer. Aunque no son determinantes, estas pruebas ofrecen una visión valiosa para la planificación del cuidado a largo plazo. Otra frontera emocionante en la detección temprana es el análisis del líquido cefalorraquídeo. Este líquido que rodea el cerebro y la médula espinal puede contener biomarcadores específicos del Alzheimer. Los investigadores han identificado la presencia de proteínas cuyos niveles anómalos podrían indicar el desarrollo temprano de la enfermedad. A pesar de estos avances alentadores, la validación de biomarcadores y la estandarización de protocolos son áreas críticas de investigación. En el horizonte, nuevas tecnologías como la inteligencia artificial aplicada al análisis de imágenes cerebrales prometen aumentar la precisión de la detección temprana. La colaboración entre investigadores, médicos y tecnólogos es clave para superar los obstáculos y llevar estas innovaciones al ámbito clínico. En la búsqueda de métodos de detección precoz del Alzheimer, la ciencia está iluminando el camino hacia un futuro donde la identificación temprana sea una realidad tangible. Con avances en pruebas genéticas, imágenes cerebrales y análisis de líquido cefalorraquídeo, la ventana de oportunidad para intervenciones efectivas se está ampliando, ofreciendo esperanza a aquellos afectados por esta enfermedad debilitante.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinoticias. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
La Internet de las Cosas emerge como una de las tendencias más transformadoras de nuestra sociedad moderna. La interconexión de dispositivos y sensores en todo, desde hogares y ciudades hasta la industria, promete cambiar la forma en que vivimos y trabajamos. La Internet de las Cosas es la red interconectada de dispositivos, sensores y objetos físicos que pueden recopilar y compartir datos a través de Internet. Esto incluye desde termostatos inteligentes y electrodomésticos conectados hasta sensores en la agricultura y la industria manufacturera. La Internet de las Cosas está transformando cómo interactuamos con nuestro entorno y cómo operan las empresas. Una de las ventajas más notables de la Internet de las Cosas es su capacidad para impulsar la eficiencia energética y la sostenibilidad. Los dispositivos inteligentes en el hogar, como termostatos y luces, pueden ajustarse automáticamente para ahorrar energía. En la agricultura, los sensores permiten una gestión precisa de recursos como el agua y los fertilizantes, reduciendo el desperdicio y aumentando la productividad. La IoT, como también se le conoce, está revolucionando la gestión de ciudades. Sensores en semáforos, contenedores de basura y transporte público pueden ayudar a aliviar la congestión del tráfico y mejorar la seguridad vial. Además, la monitorización de la calidad del aire y la gestión inteligente de la energía contribuyen a la creación de ciudades más limpias y saludables. En el campo de la salud, la Internet de las Cosas ha dado lugar a la salud conectada. Dispositivos como relojes inteligentes y monitores de glucosa permiten a los pacientes gestionar sus condiciones de salud en tiempo real. Los médicos pueden acceder a datos precisos y tomar decisiones más informadas, lo que mejora la atención médica y ahorra vidas. En la industria, la Internet de las Cosas está impulsando la automatización y la eficiencia. Sensores y dispositivos conectados permiten la monitorización en tiempo real de maquinaria y procesos de producción. Esto reduce el tiempo de inactividad, aumenta la calidad del producto y ahorra costos. A medida que la Internet de las Cosas continúa avanzando, su potencial es ilimitado. Desde la gestión inteligente del tráfico y la conservación de recursos, hasta la atención médica personalizada y la automatización industrial, la Internet de las Cosas está moldeando un futuro más conectado y eficiente.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
It's like 1, 2, 3 when I hear that sound.
Ooh, yeah, yeah, yeah.
It's like 3, 2, 1 yeah, we know the countdown.
Ooh, yeah, yeah, yeah.
It's a bad girl beat, comes right back around.
Right back around.
So gonna take my time when I hear that sound.
Ooh, yeah, yeah, yeah.
We don't care what they say, good vibes only is how we play. So I'ma be on my way, dance to my own beat. Pop it on, light up. So we light, light, light. Hands in the sky, yeah, we vibe all night. So we light, light, light. Drop it like so, it's a party vibe. So if you feel lonely, lonely, just pop it on, light up. So if you feel lonely, lonely, just pop it on, light up. It's like 4, 5, 6, hear the nighttime calling. Got all of my girls on side top balling.
Ooh, yeah, yeah, yeah.
Cause it's a hype, hype ting, feeling hype, hype naughty. Wish your mama love when we hit that party.
Ooh, yeah, yeah, yeah.
We don't care what they say, good vibes only is how we play. So I'ma be on my way, dance to my own beat. Just pop it on, light up. So we light, light, light. Hands in the sky, yeah, we vibe all night. So we light, light, light. Drop it like so, it's a party vibe. So if you feel lonely, lonely, just pop it on, light up.
It's a party.